compañía en 101.5.
Una radio en la primavera.
Radio Federal, tu radio.
11 horas 2 minutos. Con todo el ritmo, con todo el ritmo. The Eagles, Rocky Mountain Way. Con este ritmo lo vamos a recibir. No le vamos a poner la cortina. La tengo acá la cortina preparada para ponerse. No se la vamos a poner la cortina porque me gusta más esto. Porque así le damos, le damos otra cosa. Contador Néstor García, columna de economía. Qué grande. Yo le digo, contador, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Yo iba a seguir escuchando el tema.
Seguílo escuchando, no es un problema.
Lo voy a poner.
Estoy tomando mate.
lo voy a dejar ahí paradito y vamos a verlo, a escucharlo después.
Estoy tomando mate, así que espero tranquilo.
Es una de las cortinas que tenemos y hacía mucho que no la ponía y realmente me encantó, así que lo vamos a poner como tema musical después de su columna.
Sí, está bien, Un columna poco fuerte para el gusto mío. Un poco fuerte para el gusto mío, o sea que mi gusto va por otro lado, pero...
Bueno. ¿Cómo que le va por el otro lado? Si le gustan los Rolling Stones.
No, Rolling sí.
Y bueno, entonces... pero escúcheme, pero los Rolling Stones tienen temas así de este tipo, más fuerte que de este tipo, más lento.
Sí,
más...
sí.
Tiene de todo.
Sí, suenan distintos.
Entonces no me diga Satisfaction, por ejemplo. Satisfaction es mucho más fuerte que esto.
Sí.
Y entonces, a ver,
es más corrido, digamos,
no se vaya,
porque ahí
dejémosla ahí porque no aclare que
bueno,
oscurece.
No, pero no fue de mi... Además, el tema que yo tengo como cortina es el entretenedor.
Sí, bueno, pero es bajón.
Es bajón.
Entonces, ponemos algo más arriba.
Vamos a traer algo de...
Esta vuelta nada más.
Vamos a traer algo de Rolling o de Queen.
Ahí está.
Vamos a hacer un cambio ahí.
Exacto, hay que hacer un cambio. Vienen todos los cambios y hay que hacer un cambio.
Hay que hacer un cambio mientras... Esperamos la lluvia. Che, ¿llueve hoy? ¿No llueve? ¿Qué?
De la tarde, sí.
¿A la tarde?
A eso de las 5 o 6 de la tarde comienza la inestabilidad. Después va a durar hasta las 8 de la mañana aproximadamente. Ahora me voy a fijar mientras usted habla.
No creo que vea el final.
Mientras usted...
A las 8 de la mañana no es un
horario. Yo espero que sí, que lo vea, contador.
No, verlo sí, pero yo ya voy a ver el sol.
No me asuste, contador, por favor.
Pero yo ya voy a ver el sol, porque yo soy una persona yo soy una persona de sol.
¿Es una persona de sol?
De sol. De sol.
Bien.
De sol. Ay,
pero no de la mañana.
Pajaritos,
Pero no de la mañana,
no,
digo.
Porque la mañana está saliendo, ¿viste? Claro, ya cuando está tomando alguna fuerza.
Claro. Mire, ahora... Va, es como que se va corriendo desde esta mañana temprano. Ahora es como que arranca a las 6 de la tarde. Ya no arranca a las 5.
Ajá. Bueno, estamos
empezó ahí. Arrancando todo a las 3, 4 de la tarde. Después pasó a las 5 y ahora a las 6 de la tarde.
Bueno, vos sabés que en esta época se puede dar la inestabilidad.
Sigue hasta las 8 de la mañana. Ahora sí, eso. Ahí corta.
Está bien. No, eso es para saber bien a qué hora uno pone el despertador.
Sí.
O sea, a las 8 lo puedo poner tranquilo.
Sí, tranquilo, póngalo así.
No, viste.
Bueno, contador,
vamos.
Vamos a lo suyo, contador, vamos a lo suyo.
Bueno, ¿qué pasa con la economía? Bueno, esta semana se han dado dos o tres nuevas.
Ajá.
Una de ellas es la estimación de la inflación anual, que se la sitúa en alrededor del 53, 54.
Sí. Algunos dicen 55, 56.
Sí, pero yo los que he leído, los más o menos, los que más o menos uno sigue, ¿viste?
Sí.
Que vos te acostumbrás a algunos blogs
y
que seguís por ellos, hablan de un 53-54%,
por ciento,
que es más o menos lo que se estimaba ya desde la primera corrida, cuando se empezó a hablar de un 48, ¿no?
Ajá.
Después hubo una segunda, que fue después de agosto.
Sí.
Las PASO, y bueno, da más o menos este número. En este contexto de inflación y de incertidumbre, realmente hay mucha incertidumbre. Incluso mucha incertidumbre a nivel internacional. Fíjate cómo es la cosa que el precio dólar baja, o sea, baja, estás se mantiene ahí en 63 y pico. Uh-huh. Está la brecha en este momento con el dólar blue en un peso y pico, sí, que sí. Es la más baja desde hace un tiempo. Esto está dado también por la escasez de dólares, ¿no? El que tiene dólares no los larga ni...
No vuelve.
No, no larga ni aunque vengan... No,
lógico. Bueno, pero tampoco... Pero tampoco hay mucha compra.
Pero hay una plaza compradora, ¿eh? Hay una plaza...
Bueno,
compradora.
Pero lo que si pasa el uno se mueve...
Lo que pasa es que se retiran de la plaza porque no hay... Lo único que queda para comprar... accesible, ¿no? Después queda el contado con liqui, pero ya es muy caro y muy complicado hacerlo.
Sí.
Lo que sí se puede hacer es comprar lo que se denomina el dólar bolsa. Dólar bolsa hoy debe estar en alrededor de 74 pesos. Más o menos unos 10 pesos más que el dólar que oficial. 74, 75, ponele con la comisión del agente de bolsa que interviene. Necesariamente tiene que intervenir un agente de bolsa. Y consiste en comprar bonos y venderlos en bolsa. No es contado con liqui, quizás en afuera.
Sí.
Acá es una operatoria de bolsa. Uh-huh. Y a las 48, 72 horas te haces de los dólares que fuiste a buscar a el mercado, ¿no? Lo estás pagando alrededor de 10, 11 pesos más. Pero es un sistema que está utilizando alguna gente para poder hacerse del físico, ¿no?
Uh-huh.
El otro día estaba leyendo un artículo muy interesante, e incluso, bueno, hay libros que hablan de esto, de que el peso argentino es la moneda que menos quiere la gente en el mundo. Hay gente, por ejemplo, que en Brasil vos le das reales, y el brasileño te acepta reales, no tiene inconvenientes.
No tiene problema.
Se maneja con reales, los uruguayos con el peso uruguayo, no tienen problema, se manejan con eso. El peso argentino, no, si vos le pagás con peso y te dicen, no, pero el negocio era en dólares.
Sí.
Pasa eso.
Sí,
es como que la gente busca rechazar, lo saca de encima. Y al no ser una moneda de atesoramiento, porque prácticamente nadie ahorra en dólares, más allá de aquellos que circunstancialmente tienen un plazo fijo a 30 o 60 días, que tampoco es un ahorro, porque un ahorro no tiene fecha de vencimiento, es un ahorro.
Sí, sí.
La gente trata de desprenderse de los pesos. Entonces, al no servir como moneda de atesoramiento, pierde una de las características de la moneda. Y al no servir tampoco como moneda de intercambio, porque yo escucho al presidente electo y algún otro por ahí hablando de que hay que desdolarizar la economía.
Sí.
La economía se mueve en base a dólares, muchachos.
Sí, no.
Ojalá la desdolarizaran. Sí,
pero no se puede.
Porque sería una manera de... A lo mejor se puede en 30 años.
Bueno,
pero no va a poder este gobierno que viene.
No
va a poder. Es imposible. Se lo lleva puesto la inercia que viene dada por el mercado.
Uh-huh.
O sea, yo no puedo ir a comprar una hectárea de campo y decir cuántos pesos querés. Una hectárea de campo me van a decir son $5,000.
Sí, los departamentos, todo.
Por eso te... Bueno, pero...
Todo está ligado al dólar. Los autos están ligados al dólar, bueno, aunque no te lo digan en dólares.
Otra manera de que la gente va a empezar a invertir en dólares para conservar ahorros con la compra de autos importados.
Sí.
Eso va a ser otra cosa que van a tener que tener en cuenta, ver qué es lo que ocurre. Supongo que volverán al viejo cierre de fronteras, ¿no? Como se hizo ya en una oportunidad, ya nos tienen acostumbrado a esto.
Bueno, pero cuidado con ese tema, porque ahí tenemos problemas con Brasil.
No solo con Brasil.
Bueno, pero... No solo con Brasil. A ver, pero...
Claro.
Pero nuestro socio más directo es Brasil.
Sí, en la...
Y una de las cosas que más le compramos a Brasil... Eso
en la parte de automotor, uno de los socios que más tenemos y que más se le compra también es México.
Sí, pero sí. Automotores, vos sabés que hay vehículos que se fueron tan arriba con el tema del dólar que ya no se importaban. Ford, por ejemplo, había autos que ya no le importaba.
No, pero no hablo de las marcas
pero te quiero decir, no
tradicionales,
claro. O sea, restringía la propia marca, restringía la importación de ese vehículo y no lo vendía en la plaza local.
Pero yo digo, por ejemplo, viste, mucha gente compra Honda, Toyota, BM, etcétera. O sea, hacia esos modelos es hacia donde se dirige el ahorro en dólares, porque se cotizan en dólares, se venden en dólares y se revenden en dólares. Lo que ocurría en la anterior gestión Kirchner es que te costaba adquirir esos vehículos porque eran en dólares y te costaba después, la traba era que te trababan los repuestos.
Sí, claro, sí, sí. Conseguir repuestos de esos era complicado.
Claro, yo me acuerdo de un amigo que tenía un Chevrolet Cruze importado y estuvo seis meses sin aire acondicionado porque faltaba una piecita que no la dejaba entrar Moreno.
Sí, sí, sí.
Bueno, esa es una de las cuestiones. Y la otra cuestión que la gente está utilizando para gastar dólares a precio oficial es el turismo.
Claro.
El tema con el turismo, acordate que es una de las vías por las cuales que el gobierno Kirchner siempre intentó que no se le fugaran las divisas. La gente se acuerda de que sacabas los pasajes, viajabas, pero todos los gastos que hacías en el exterior tenían un impuesto. Un 10%, un 15%, un 5%.
Llegó a tener el 30, 35%, sí. Depende bueno, de qué era.
De qué era, sí. Pero sí. Suponete.
¿Se acuerda la gente?
¿Te acordás, Curu? ¿Eh? Yo calculo que la gente...
No, me parece que nos... A ver, ya. El argentino no tiene memoria.
Sí, vos sabés que yo no soy un gran fanático de Gieco, que León Gieco, tengo muchas diferencias ideológicas con Gieco. Tiene buenas letras.
Sí, sí, sí. Una,
muy buenas letras y otras no tantas.
Como todo.
Y otras no tantas. Sí. Y tiene una letra, yo me acuerdo qué canciones, pues ya te digo, no soy un seguidor a full de él, pero hay una letra que dice que Argentina es un país esponja.
Sí.
Se chupa todo sin responder.
Sí, sí, sí.
Y yo creo que es una exacta definición de lo que es Argentina. Argentina pasa algo, lo chupa y se lo olvidó.
Sí.
Porque no quiero escuchar dentro de seis meses decir, no sé, ay, cómo ahora. Pues yo me acuerdo que el tema era los inscriptos, los de ganancias, decían, bueno, uso eso para pagar ganancias.
Sí.
Se podía usar una parte de eso para pagar ganancias.
Sí.
Pero el monotributista tenía que pedir la devolución en un trámite que le llevaba meses, que se lo acreditaban a veces, que a veces no, que si lo pedía, viajaban, yo tengo un caso de unas personas que viajaron tres personas, tres señoras,
sí.
A dos se la devolvieron y a una no se la devolvieron nunca.
Uh-huh. No, aparte de eso, para comprar dólares,
nunca supimos
ahora,
por qué.
Ahora se habla del CEPO, que no podés comprar más de $200,
sí.
Cuando antes era 10.000,
hace un 10.000 por ahí era un poco,
¿no?
Mucho.
¿Eh? Sí, por supuesto, era muy elevado, ¿no? Me parece que fue un error en no poner inmediatamente a hacer un feriado bancario y cambiario ahí pegado a lo que fue la primaria y ahí directamente meter el cepo. Se sabía que venía un estallido, pero bueno, eso es otro tema. Pero en la época de Néstor Kirchner,
de Cristina Kirchner,
habría que pedirle permiso a la AFIP
Para
comprar los dólares.
Y tenías que ser responsable inscripto. Y el monotributista no llegaba nunca.
Y ellos te decían si podías comprar y si podías comprar, ¿cuánto podías comprar?
¿Te acordás del caso del abuelito que le quería comprar, no sé si $10?
Sí,
del
el abuelo.
Del que Cristina Kirchner
un abuelo.
Burló
por
la televisión diciéndole que era un amarrete.
Sí, sí, sí.
O sea, ahora yo no sé cómo podía acusar de amarrete a alguien a quien no le permitís comprar. No entiendo.
Sí, sí, sí.
¿Cómo deja de ser amarrete?
Sí, 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 sí.
O sea, bueno, estas cuestiones se vienen planteando y se vienen planteando cada vez más en una... Por eso digo que hay mucha incertidumbre en la economía. Ayer, o antes de ayer, Alberto Fernández, el presidente electo, habló con Correa.
Sí, ayer.
Que es un prófugo de Ecuador.
Sí, sí, el
presidente,
un prófugo.
en una...
Tiene un programa en Rusia.
Una entrevista para la televisión rusa. Tiene esto es de loco.
Sí,
esto,
tiene un programa en Rusia.
Esto no se entiende más nada.
El prófugo tiene un programa en Rusia.
En Rusia, sí. Y entrevista, bueno, no importa.
Sí.
Donde dice que Argentina no está en condiciones de que pagar la deuda tal cual está. O sea, está preparando un default.
Sí,
el anuncio de un default.
Sí, o bueno, o va a renegociar, va a buscar la renegociación. O sea,
es default, es un default técnico.
Sí, ahí habrá que ver, vamos a ver.
Cada renegociación que vos hagas, cada cumplimiento
vos recordás que en marzo viene recién el primer vencimiento.
Sí.
Porque hasta diciembre está toda la plata para pagar todo.
Sí.
O sea que en marzo, o sea que ahí 3 meses. Está bien, pero la negociación.
La renegociación que se puede hacer, estirar el plazo,
sí.
Lo que vos quieras, como la quieras,
sí.
Técnicamente es default.
La CUNSA dice que estirando los plazos no hay problema.
Bueno.
Eso es lo que dice la CUNSA.
Dice la CUNSA que tendrá un plan distinto.
Eso es lo que dice la CUNSA, ¿no? Habrá que ver si es así.
Claro, porque después habrá que ver de qué manera se responde a todos los requerimientos y a las exigencias que va a tener que afrontar este nuevo gobierno.
Sí,
o fíjate que, por ejemplo, ahora es sorprendente que hasta hace una semana atrás los gremios pedían los bonos de fin de año, emergencia alimentaria.
No hay nada.
Entonces,
se solucionó todo ya.
Entonces los trabajadores
no tienen problema.
Hay cosas por Facebook que me causan gracia. Dice, Macri consiguió la pobreza cero, no hay ningún reclamo.
Claro, no hay ningún reclamo.
Es gracioso que...
No hay ningún reclamo. Ni de aumento salarial, ni de bono.
Claro.
Suteba, o sea, Varadel,
sí,
dice que comienzan las clases en marzo, bueno, como corresponde.
Bueno, sí.
Es más, los paros los realizamos ahora, porque ahora realizamos un paro de vuelta por lo de Chubut.
Sí,
¿por qué no van y le reclaman al gobernador de Chubut una vez por todas? Porque es kirchnerista, por eso no se lo reclaman
claro, directamente. Claro, es del grupo, claro.
Si es un chanta...
Sí.
Que antes de las elecciones de él, porque
se separó
de las elecciones nacionales, para poder ganar le aumentó un 40%, dijo,
sí,
le aumentó un 40% a todos los estatales.
Sí.
Y por eso es que no puede pagar, porque lo que puso era una locura.
No la podía pagar.
No la podía pagar, ya sabía que no la podía pagar.
Exacto, así fue.
Entonces es un chanta.
Es un mentiroso, por lo menos.
Claro, no, es un chanta total. Es un chanta total.
O sea que se viene una economía rara, expectante, una economía confusa,
sí,
una economía que no está incentivando las inversiones. Yo, vos sabés que yo siempre digo, yo hay cosas que me asombran de los países cuando son países, ¿no? Porque nadie puede decir que hay similitud entre Obama y Trump.
Uh-huh.
Sin embargo, ellos en ningún momento... Más allá de que se insultan, se dicen cualquier cosa, pero mantienen una línea en el país. Tienen una línea de trazado grueso en el país.
Claro.
Entonces,
sí.
nosotros somos maravillosos en... parecemos un equipo de fútbol que pierde 4 partidos y echa al técnico y trae otro, y después entonces tampoco le gusta y destruye lo que había hecho y vuelve, y nunca terminamos el puente. Así que es una economía, ya te digo, que está en estado expectante, no hay inversiones, no hay entrada de las divisas, más allá de las liquidaciones que obviamente tienen que hacer los exportadores, porque incluso ahora tienen la obligación de hacerlas.
Uh-huh.
No se sabe qué va a ocurrir con el excedente de el trigo que se pensaba vender a Brasil, y bueno, hubo una acordada de Bolsonaro,
sí,
donde abrió sin aranceles la importación de el trigo, lo que descoloca totalmente a Argentina en precio y en calidad con relación a los Estados Unidos, por ejemplo.
Uh-huh.
Hay un tipo de acercamiento el otro día cuando se escucha hablar a, por ejemplo, a Solá, de quien se dice que puede ser el canciller, hablar de Venezuela, de reconocimiento al régimen, y hay entonces una espantada de otro tipo de países,
sí,
que huyen espantados de esto. Entonces todo esto trae incertidumbre, intranquilidad, nadie sabe muy bien para dónde va. Realmente yo creo que tendría que haber alguna señal un poco más clara. No digo que me que diga el plan económico, si no quiere que no lo diga, no sé cuál es el gran misterio, por qué toda esta sanata, pues la que verdad que qué problema tiene decirlo hoy, que es día decirlo dentro de los 30 días. Que si lo tenés, hacelo y listo, y empezá ya a trabajar o a hilvanar para hacerlo. Pero bueno, acá somos nos gusta el misterio y los grandes anuncios, sí, ¿viste? Como si le fuéramos a cambiar la vida a la gente. Todo este tipo de cosas, por supuesto, trae dentro de la intranquilidad, trae un descontento en la gente. La gente está en una situación económica, vamos a hablar de economía, económica incómoda. No sabe qué hacer.
Sí, sí, eso es cierto.
Fíjate que incluso ahora no se anunció mucho, pero hay un acuerdo para el tratamiento de la ley de alquileres nueva.
Sí, sí.
Este tratamiento de la ley de alquileres nueva me parece que no sé si no va a restringir en los primeros tiempos, por lo menos, como cada vez que sale una ley de alquileres, la oferta de alquileres.
Y eso va a ser peor.
Y eso va a ser peor. ¿Por qué? Porque tocan cosas que a mi juicio no eran para tocar en esto. Porque había cosas que yo lo hubiera cambiado algunas y hubiera dejado otras. Por ejemplo, es un proyecto de ley que tiene que entrar a diputados.
Ya salió de comisión.
Tiene que ser tratado en el recinto.
En el recinto.
Después tendrá que pasar a senadores y por último tendrá que ir al
Y tiene que ejecutivo. Ser antes de fin de año, ¿no?
Sí.
Porque si no se cae.
Claro, sí, aparte hay un pedido de el presidente electo para que se trate. Estira el plazo de la locación de 2 años a 3.
Sí.
Para las locaciones nuevas.
Sí.
Yo eso no lo hubiera tocado. Yo lo hubiera dejado. ¿Para qué? Para no crear tantas cosas nuevas. Después lo que sí da es un índice de ajuste.
Sí, actualización anual.
Se van a volver a actualizar los alquileres hasta ahora.
Sí.
Por un índice mezcla de inflación y salarios.
Sí.
El RCIP que sale de la página.
Eso me hace acordar, ¿te acordás cuando había una, ¿cómo se llamaba?
No me acuerdo ahora. ¿Qué crees?
Hace varios años atrás, ¿eh? Los índices de actualización, ¿cómo se llamaba? ¿Qué era?
Se indexaban.
Sí, y bueno, eso es.
Se indexaban
es indexación.
Por inflación. Se indexaban por inflación.
Es una indexación, o sea, ahora,
claro,
a ver.
Una indexación mucho más suave va a ser esta.
Sí, bueno, pero una indexación que no sabés dónde va a estar.
No.
O sea, ahora los contratos vos los pactás, ¿está? Por 2 años.
Sí.
Y vos sabés que ponele, ¿no? El primer año tenés que pagar tanto y el segundo año tenés que pagar tanto.
Sí, eso es ¿está? Ilegal. Eso es ilegal. Con la actual ley es ilegal.
Es ilegal, es inmoral, pero ¿cómo es que decía Roberto Carlos?
Que no es necesario, pero es ilegal. Hoy con la actual ley es ilegal.
A ver, vos pactás las cuotas.
Está bien.
Está clarito. Sí, primer año pagás esto, segundo año pagás esto. Ya sabés que pagás eso. Acá, arrancás pagando tanto.
Sí.
Segundo año, ¿cuánto pagás? Y no sé, vamos a ver.
Además, no hay
tercer tope. Año, ¿cuánto pagás? Y no sé, vamos a ver.
Y no hay tope anual.
No.
No, porque se podría poner...
No. Acá tenés un 50%, por ejemplo, un 55% de inflación.
Sí.
Y un 35% de aumento salarial.
Sí.
¿Qué te da? ¿Un 45 el promedio?
Un 40, ponele, sí.
Bueno, o sea que perdiste en relación al sueldo.
Sí, sí, claro. Por eso te digo, al ser sin tope anual, no está mal que se actualicen porque...
No, actualizar hay que actualizar.
Porque incluso vos cuando pactás las cuotas para el propietario...
Está actualizado.
Tampoco sabe qué le pasará y para qué le va a alcanzar esa cuota.
No, pero vos sabés como inquilino...
el inquilino sí lo sabe.
No, vos sabés el como inquilino... Yo voy al inquilino, no voy al propietario. El propietario después lo que va a hacer es decir, no, mira, ante semejante cosa, no alquilo.
Exacto.
O sea, no lo pongo en alquiler.
Yo creo
lo dejo.
Yo creo que no he leído nada que trate a haber algún cambio en lo que hace a las garantías.
Dos, va a presentar el inquilino y vos tenés que aceptar una.
Y vos tenés que aceptar una,
sí. Vos tenés que aceptar una.
Claro, bueno. Y lo que sí bajan es...
O sea, decir, pará,
los
loco,
depósitos,
me están presentando dos garantías que no...
Que no sirve ninguna.
No sirve ninguna. Yo tengo que aceptar una, sí, tenés que aceptar una.
Sí, claro, por eso. Y después bajan, sí, los meses de depósito...
Eso no me acuerdo.
De 2 a 1,
sí.
Que se devuelve a fin del...
Del contrato.
El contrato actualizado. Que eso está bien.
El último mes no lo paga.
El último menos lo paga, siempre y cuando esté...
No haya roturas, no haya cosas...
Exacto, no haya cosas que reparar.
Que hay que ver si con un mes alcanza.
Bueno, tampoco... Sí, claro.
Sí. Nunca sabes.
Nunca sabes.
Mirá que...
Yo creo que...
Han ocurrido bomba atómica.
Ha ocurrido gente
acá, que... Acá, por ejemplo, en este local...
Sí, sí,
no alcanzaba con un mes.
No alcanzaba con... No alcanzaba con un mes.
No, ni con uno, ni con dos, ni con tres. Como dice otra de las canciones, ni con uno, ni con dos, ni con tres.
No alcanzaba con un mes. O sea, yo creo que algunas cosas estaba bien que las tocaran, otras cosas yo no las hubiera manejado, y me parece que esto trae a generar un nuevo caldo de incertidumbre en un ambiente que ya está caldeado.
Sí.
Que por ahí nosotros no lo vemos tanto, porque en Bolívar por ahí podemos... Se manejan de distintas formas
los
alquileres. El interior siempre se maneja de distintas formas los alquileres, porque se manejan mucho por conocimiento personal.
Claro.
Entonces yo le alquilo a Juan porque la garantía es Pedro que me merece.
Sí,
la,
sí. No, es más, por ejemplo, confianza. En mi caso yo no tengo garantía.
Claro. Bueno, eso es porque quien te alquila...
Nadie me quería ser garante.
No, nadie te quiere ser... No, eso también. Pero es un jugador de ruleta rusa el que te alquiló.
Y si no, voy a buscar a El Garante. ¿Te acordás de la miniserie esa, no?
Me acuerdo del título de la miniserie. No el recuerdo garante. Haberlo visto. No,
¿no lo viste? No, no impresionante. Si podés verlo por internet, buscalo. No, El Garante,
mucha televisión argentina.
Maravilloso.
Pero bueno.
Impecable.
Bueno.
La
¿te
producción
gustó?
Argentina, me encantó.
Me encantó. Pero bueno, yo creo que va a agregar otro. Y además se habla de que después de esto viene un congelamiento, que no ya no lo están llamando que congelamiento.
No, acuerdo.
Pacto social.
Sí, pacto social.
Pacto social. Me trae tan malos recuerdos esa palabreja.
Sí, viste. Hay muchas palabras que,
palabreja, no, que
hay palabras que...
Yo, por cuestiones hasta de edad, si vos
generacionales.
Querés, para sufrir los efectos, claro.
Sí.
Porque me acuerdo de otras, o he leído otros, de otros.
Viene de
pero me acuerdo, sí, fundamentalmente del Helbar.
Sí.
José Ver Helbar.
Sí.
Cuando la inflación cero,
cero.
¿Cuáles fueron las consecuencias de esos?
El Rodrigazo.
Y el otro día lo escucho a Plaini,
400%.
Creo, al que Plaini o alguien así hablando y diciendo...
Rodríguez.
Dice, cuando asuma Alberto tiene que darle a la maquinita.
Rodríguez.
Tiene que darle plata a la gente.
Hay que poner plata en el bolsillo a la gente.
Claro, total después
a fin de
devaluamos y listo.
A fin de año devaluamos.
Lo que significa que le das plata y a fin de año se la quitas toda.
Claro, total.
Porque yo te puedo dar un 40% más.
Lo dejas pataleando.
Si yo después te devalúo un 45, no solo te saqué lo que te di, sino que te saqué 5 de lo que tenía.
Sí.
Cuando uno escucha todos esos disparates, esas estupideces, lo escuchás a Zaffaroni hablando de que hay que intervenir el poder judicial de Jujuy.
Porque está presa, condenada.
Sí. Doña Milagro Sala.
Doña Milagro.
Uno escucha esas cosas y claro, la economía presiente, reciente, y se mueve con esas cosas.
Ahora, ¿viste que lo que dijo Alberto Fernández?
No sé qué dijo.
Hay que revisar los nombramientos. Dijo otra cosa exactamente de los jueces federales de Comodoro Py. Hay
pero
que revisar.
Si son todos con acuerdo del Senado.
No sé, hay que revisar. Está presionando. Está presionando. Claro.
Está presionando. Para que su vicepresidenta no tenga.
La vicepresidenta y unos cuantos más.
Y algunos más. O sea, entonces, todo ese ambiente, todo eso, créase o no, incide hasta en el precio de la lechuga, señora.
Sí, sí. Ahí está.
Porque el otro día, cuando se hablaba del precio del pan,
sí.
El precio del pan, ¿por qué se aumentaba y se iba a ir a el diablo? Porque nadie entregaba harina. Uh-huh. ¿Por qué? Pues no se sabía qué iba a pasar con el trigo.
Sí.
Y eso sigue pasando hoy. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que pasa siempre, supongamos, por eso digo que hay que dar las señales claras hoy. Porque si el 10 de diciembre o el 11 de diciembre el presidente electo dice no pasa nada con el trigo, perfecto, mirá, no pasa nada. Pero los aumentos que se hicieron hoy quedan,
No baja nadie.
En
este país nadie baja.
Y va a quedar lo mismo con el trigo, con el maíz lo que fuera.
Sí, sí.
Entonces, estas incertidumbres, estas cosas, estas barbaridades, estas barrabasadas que dicen muchos de los políticos o de los representantes electos, señora, señor, las paga usted.
Bien, contador, me dejó muy tranquilo, ¿eh?
Sí, esperando la lluvia, como dije al principio. Tendrías que poner eso, ¿cómo era? De los paraguas, bueno. de Gecherburgo.
¿De quién?
Que bailando bajo la lluvia,
¿no?
Exacto.
Bueno, otro día.